exclusiva por la Radio Pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Laura Albarracín en voz, Nacho Abad en piano. Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 06 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 9 décimos, humedad 71%, cielo algo nublado.
En Tandil la temperatura es de 6 grados con el cielo despejado.
Destacan el alcance del plan Carne para Todos.
El empresario del sector, Alberto Samid, calificó de muy positiva la iniciativa que lanzó el gobierno.
Estos son para lugares de barrios muy carenciados que en realidad no pueden pagar los precios que hoy vale la carne. Por eso, vender esta carne a 6 pesos la picada, 10 pesos el asado, unos precios que no son del año pasado, sino del siglo pasado. Es muy bueno. Por eso se dice carne para todo. Y hay 7 millones de kilos mensuales ahora. Cae un camión a la mañana temprano con 10.000 kilos de carne, a 6 pesos la picada, y los valores 6, 7 pesos el kilo, 10 pesos el asado, es una bendición.
El plan Carne para Todos tuvo una importante respuesta por parte de los consumidores en la primera semana de implementación.
Así lo sostuvo el empresario de la carne, Ricardo Brucese, quien anticipó que hoy estarán en Berazategui y mañana jueves en La Ferrere.
A muchísima gente, a Dios gracias, es una cosa que hay que verla, lo bien que se hace con este programa. Vamos a estar en la plaza de Berazategui, frente a la estación, 14 y Barrera, y el jueves vamos a estar en La Ferrera. Estamos tratando de armar dos más camiones, uno quizás salga en 20 y pico de días, pero son muy costosos.
El programa Carnes para Todo dispone de una partida de 400.000 kilos de carne semanales, que serán comercializados a bajo precio.
Los metalúrgicos esperan una respuesta empresarial por salarios.
Dirigentes de la UON, que conduce a nivel nacional el dirigente Antonio Caló, recibirán hoy miércoles una contraoferta a su reclamo de un salario inicial de 3.500 pesos.
En La Plata relanzaron el programa Conociendo Nuestra Capital.
El secretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Ignacio Croto, se refirió al relanzamiento del programa Conociendo Nuestra Capital, en la que más de 500 niños de sectores vulnerables de Esteban Echeverría, San Pedro, Lobos, Zárate, La Plata, La Matanza y Cañuelas están conociendo la ciudad de La Plata.
Hace 4 años, cuando empezamos con la gestión, tuvimos una dirección provincial de turismo comunitario, y digo que sabemos que hay muchísima gente de la provincia de Buenos Aires, principalmente, que no conoce su capital provincial. Entonces decidimos hacer este programa que se llama Conociendo Nuestra Capital, justamente para eso, para que muchos chicos de bajos recursos puedan por lo menos conocer un poco más sobre un poco donde se manejan muchas de las cuestiones, desde la que sea gobernadora hasta donde se encuentra la Cámara de Senadores, de Diputados.
En La Plata, Mariela Tuberman, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 9 décimos, humedad 71%, cielo algo nublado.
En Tandil la temperatura es de 6 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública,
la radio pública tiene
buena onda.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, aquí estamos.
Que ya es bastante.
Sí, así. Este es el multiteatro de la calle Corrientes, 1283. Y este que va a saludar ahora es Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
Se encuentra esta noche con nosotros el querido Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, señores, una vez acallados los entusiasmos que estos dos próceres producen, vamos a pedirle a uno de ellos, el llamado Barton, sí, que dé noticia de nuestras actividades de los próximos días.
Muy bien, mañana y pasado mañana estaremos aquí en el multiteatro. Ajá. Haciendo el programa en vivo. Les recordamos que este programa se hace con público, que la entrada es libre y gratuita, que vienen y listo, que no hay mayores trámites para hacer. Y el viernes hay micros que van hacia la Feria del Libro, en caravana.
Sí, el 37, el 12, hay un montón.
Porque allí se va a presentar usted, ¿verdad? Le van a dar un premio a las 6 de la tarde.
Sí.
Y va a haber números musicales.
Unos pequeños, así, escasos números musicales.
Y muy atractivo todo.
Sí, muy una jornada llena de entusiasmo, amigos.
No, va a estar Guillermo Fernández, va a cantar.
Sí, va a cantar Cabernet.
Cabernet y usted, así que bueno.
Y me van a dar un premio y yo voy a decir que muchas gracias, que bueno, que no se hubiera molestado, todas esas cosas.
Quizás no lo merezco.
Seguramente no lo merezco, pero bueno.
Nosotros también vamos a estar, al menos yo voy a ir, no sé,
yo también, yo voy a
calado suyo. Y vamos a hacer de claque, vamos
claro,
a
gritar. Claro, bien hecho cuando yo diga algunas cosas, porque
bravo.
Acá lo que en este país, lo que está faltando
es eso.
Es tal cosa, sí, digo yo, y ustedes gritan.
Sí, ahí está, viva el doctor.
Sí, señor. Pero ya tenemos instrucciones de todo lo que tenemos que hacer.
¿Y en cuanto a nuestros artistas vecinos?
Bueno, Cabernet, además de presentarse el viernes ahí en la Feria del Libro, al día siguiente... no, al día siguiente no, el 14 no es al día siguiente. No. El otro sábado.
Depende cuánto duerma, pero...
Falta mucho.
Falta mucho. Se va a presentar en el Teatro del Viejo Mercado otra vez, ya habían
aquí,
estado.
Sí, aquí en Buenos Aires, ¿eh? En el Teatro del Viejo Mercado, que es el padre... Sí, de uno de los integrantes del conjunto, el Negro Mercado. Pero ya iremos...
Esto es en la Valle... saliendo del estacionamiento del Abasto, no confundir los
dos. Sí, es verdad. Y es un lindo lugar, ¿eh?
Sí, sí, muy, muy lindo, bueno. Muy lindo. Si sale rápido, incluso puede entrar en auto al bolito.
Si no lo digas, porque... Bien, y eso, el sábado se repite el capítulo que los que hoy no pudieron ver, el recordando el show de Alejandro Molina, uh-huh. Porque estaban, por ejemplo, haciendo la cola aquí, en el teatro. Claro. Se repite el sábado, 9:30 p.m, por Canal Encuentro también, ¿eh?
Uh-huh. Nosotros, yo he llegado tarde porque me quedé a mirar el capítulo... lo he visto una vez más a usted, Dorio, que...
Pero caramba, con ese seudónimo tan simpático que tengo.
No, pero hoy en este capítulo han debutado unos cuantos.
Aparece Natalia Lobo ya en este capítulo.
Aparece Natalia Lobo, claro. En el que fue hoy, aparece...
La verdadera.
La verdadera.
La verdadera, porque está la otra.
Hemos, hablando del show de Alejandro Molina, hemos recibido el libro de Gillespie, ¿eh?
Sí, señor.
Manual Animal.
Como su nombre lo indica.
De la sexualidad
de
humana.
De la sexualidad humana. A ver la foto... hay dibujos.
Si hay alguien para escribir Instrucciones animales sobre la sexualidad humana, ese es Gillespie.
Ese es Gillespie.
Sí. Se me ocurren varios otros también, ¿no? Pero bueno. El que está ausente es Gillespie.
Justo ese capítulo.
De y tiene prólogo de Dolina y de Rolón.
¿Ah, sí?
Bueno. Esto es grave.
Así dice. Sí, lo escribió usted ese prólogo.
Es una noche que lo grabaron, ¿no? Ahí este, claro.
El de Rolón contradice todo lo que usted dice.
La sexualidad nace con nosotros, dice Rolón.
No.
Mientras se cae la baba.
A mí me nació un poco después.
Sí, le digo la verdad, bastante después.
Ya sé que me tengo que callar, ¿no? Bueno.
Llega después en colectivo. Bueno, sí, el libro de Gillespie es de Editorial Planeta. Y supongo que también lo va a presentar en la Feria del Libro.
Y que mandará ejemplares para todos también.
Espero que no se le ocurran.
Y bueno, ya que estamos con libros, mencionemos que le llegó el libro también de Darío Villarruel.
Ah, miramos que el otro día me fui sin saludarlo.
Sí, estuvo muy mal.
Y ya encargué que personas que lo vieran le pidieran disculpas en mi nombre, pero se ve que nadie le pidió disculpas porque ahí viene con una dedicatoria.
Le manda un documento en lugar de un libro, imagínese. Este.
¿Qué dice?
Hace el documento al
No, vino así, lo mandó a la editorial.
Viste, ni siquiera él me lo mandó. El de Gillespie también lo mandó a la editorial.
No, el de Gillespie está dedicado.
Pero no a usted.
Entonces lo mandó a la editorial. También he recibido el libro llamado Nuevos Cimientos, Debates para Honrar el Bicentenario. Uh-huh. Este es un libro que se presenta incluso, viene del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Me parece que...
De Enrique Martínez, que es el presidente del INTI.
Sí, claro.
Y este se presenta el martes 3 de mayo, sí, hoy.
Sí, justamente eso
hoy se
hablar.
Presentaba, y me han hecho llegar el libro porque yo les he dicho que hoy no podía concurrir, ¿eh? Muchas gracias. Nuevos Cimientos, Debates para Honrar el Bicentenario. Uh-huh. Proviene del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, cuyo presidente es Enrique Martínez.
El 9 de mayo estará disertando en la Feria del Libro el querido amigo y senador Eric Calcaño, y yo lo ayudaré en esa tarea, pero poco, ¿no? Para dejarlo hablar también.
¿Y a qué hora va a ser eso?
A las 4 de la tarde.
O sea, sí, yo también estaré en otra situación de la Feria del Libro, uh-huh, el día jueves.
El día jueves 5, en la presentación del libro Nuevas Onceras Argentinas.
Pero también acompañando ahí de Laderón.
Al guitarrista.
El libro ha sido escrito, es una continuación del libro de Arturo Jaureche, uh-huh, escrita por Aníbal Ferrar.
Nuestro jefe de gabinete, efectivamente.
Muy bien.
Bueno, digamos que, no lo dijimos, el libro de Villarruel, que se llama DNI, Hacia una identidad sin trampas, es un libro histórico sobre la identificación de los argentinos desde la época de la colonia, cuando la iglesia tenía el monopolio de la identificación de las personas, claro, hasta el DNI de hoy. Es bien interesante.
Sí.
Y tiene... tiene imágenes, sí, también de los distintos documentos.
Recuerdo aquellos viejos, sí, la vieja y querida libreta
de enrolamiento. ¿Cuántos
era
recuerdos?
Mucho más útil que este DNI, sí, tan escueto de hoy.
Era más grande.
Era más grande, tenía un montón de datos. Vos, por ejemplo, estabas en un acto y empezaban a tocar el himno y no te acordabas la letra. Pelabas la libreta de enrolamiento y en el medio estaba el himno. Ahí, pero tenías un mapa de la Argentina.
Sí, señor, para saber de dónde había nacido y
qué
todo.
Qué sé yo, cosas por el estilo.
Una enciclopedia. ¿Eso lo de también funcionaba como libreta de ahorro o es otra cosa?
No, señor.
¿Qué sé yo, señor? Yo nací después, ya le dije.
Eso no es por ignorante, ¿vio?
Que te paga el vigilante y dice, mire, soy Barto y tengo ahorrado 70 pesos.
¿Cómo? Y qué sé yo, hay cosas tan locas. A uno le...
No es una cosa loca. Coloco
en la colima le daban una alcancía también. Vio la madre con el pibe ahí.
Y tenía una foto linda, una foto pomponera, no como la foto de porquería de ahora, una foto blanco y negro, te la sacaban medio perfil con fondo negro, faltaba el pucho nada más.
Sí. En algún caso lo tenía.
Era como los villanos de las películas norteamericanas, todo para mis parientes parecía.
Pero el formato era para bolsillos de otra época, señor.
Sí,
eso
señor.
No se puede.
Bolsillo de atrás, señor.
Pero, ¿qué bolsillo atrás? A mí no me entra ni en todo mi atrás,
señor,
me entra eso.
Me supera la nalga derecha largamente el bolsillo. Depende, va.
Claro, lo tiene que tener en el medio el bolsillo que le entre el documento.
No, se llevaba, mucha gente llevaba la libreta de enrolamiento, sí, en el bolsillo, junto con la cédula, el pañuelo,
sí,
y
sí,
un peine pantera.
Pantera, que en ese caso era un peine más largo. Y muchos le adosaban, por necesidades, por el transcurso del tiempo, una bandita elástica, vulgo gomita, porque se le iban como a mi abuelo lo hacía, señora, se le iban desprendiendo las hojas de adentro.
Sí, mucha scotch tape.
Scotch tape, que uno ahora
en la gente descuidada. Yo igual tenía un quintuplicado ya.
Quintuplicado de libreta enrolamiento.
Y la perdía cada rato, cada vez que llovía.
¿Y eso cuando y cuántas páginas tenía?
No me pregunte, a mí yo no tuve.
Como 100 páginas.
Para enrolarse, porque digo, se llamaba así, sería para enrolarse en el ejército.
Tenía que ver la libreta de enrolamiento con el servicio militar, especialmente.
Claro, las mujeres tenían libreta cívica.
Por eso, exacto. Bueno, señores.
Aunque no teníamos muchos derechos civiles, bueno, etcétera, sí. El libro de Darío Villarroel es de Ediciones B.
Saludos al amigo Darío.
¿Sabe? No hice más que salir yo del servicio militar y ya tuvieron que prohibirlo.
¿Qué bien le habrá pasado usted en el servicio militar?
Sí, con un agregado. Yo hice 2 años.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí.
Yo también saqué 963, número de sorteo. 12 epidemias de fiebre amarilla no me salvaban. Marina era eso.
Marina.
A mí me tocaron nada más que 14 meses, pero me dieron 2 del recargo. Así que ya que estaba, seguía dentro.
Pero es que usted hizo 1 año de Marina porque ya no hacían 2.
Porque ya no eran 2.
Ya no eran 2, sí, sí. Adivine cuándo dejaron de ser 2.
Al día siguiente que usted salió.
Escúcheme, en mi clase, porque teníamos clase, éramos coi tanto, ¿no? En los tipos que habían nacido antes, no le hicieron una clase antes. Dos clases antes.
Ah, claro,
antes,
claro.
Porque empezamos a hacer la 18
por eso
años.
Mismo, claro.
Manga de hijos de una gran 7.
Bueno, señores, sáquenos de este estado
Por favor, sí. Hay cosas que decir.
Tengo fotos.
Que nos ha llevado a contar historias de la conscripción, calcule usted, la decadencia moral e intelectual de este programa.
Faltan las diapositivas de la luna de miel, más para hacerlo peor.
Bueno, aquí estamos, y este es Mina Clavero.
No, peor.
Estuvimos justamente ahí.
Peor me las vi hoy yo.
Bueno, caramba, Barton.
Sí.
Buscando un pez parecido a un pez muerto.
Lo conozco.
No entiendo.
A mi hijo le regalaron compulsivamente un pez.
Todo regalo es compulsivo, Barton.
No, pero careciendo de pecera, si a usted le regalan algo.
¿Y cómo se lo en qué se lo llevaron?
Una bolsa. Vale.
En una bolsita con agua.
Y sí, que la pone
simpática ron. La persona que se lo regaló.
Sí. Y bueno, ayer ya no tuve tiempo de ir a comprar una pecera eso.
Tuviste tiempo para andar averiguando pavadas por ahí para hablar de lo de Dolina, pero no para comprar la pecera.
Digo, va a aguantar, va a aguantar.
¿Va a aguantar que el pescado adentro del coso?
Sí, en un
bar.
Bueno, sí, no quería decirlo.
Sí, claro. Pero reventó de tristeza.
Retorciéndose como un escuerzo.
Y mi niño, que no tiene un historial de tener como mascota un pez, cree que...
Afortunadamente.
Sí, por suerte.
Le puso nombre, creyendo como... Yo tengo una gata.
El finado le puso...
Apenas bautizado, murió a las 3 horas.
Y bueno, pobre.
El pobre Mario.
También.
Se suicidó ese pescado.
Se suicidó.
Ahora, yo oculté el cadáver...
Y el nombre.
En la mañana de hoy... Y salí en busca de pecera.
Un pez sustituto, porque los pescados se parecen sustituto. Todos. Quien vio un pescado los vio todos.
Pero descubrí que no tanto, porque...
claro, hay peces grandes y peces chicos.
Es un pez cualunque de esos naranjas que le dicen goldfish.
Ah. Pero ¿y qué nombre tiene? ¿A qué especie pertenece?
Le dicen goldfish.
Sí, es el famoso pescado de oro.
Yo creí que eran pumas.
Le dicen así, son los más comunes, esos que uno ve en todas las peceras, que después se empiezan a mezclar y salen mitad blanco, mitad naranja.
Depende con
la cola más grande, más chica.
Sí. ¿Usted que llevó el pescado para que le dieran uno
parecido? No lo llevé, pero lo recordaba.
Le hubiera sacado una foto.
Sí, total, muerto vivo el pescado no difiere mucho.
No, llegué al lugar y me vi en la siguiente situación, al borde de la indignidad. Diciéndole al vendedor, en una pecera de cientos de peces, no, ese. Ese, aquel. No, ese no.
El claro, de allá. Los pescados no se quedaban quietos nunca.
El pescado para un casting es horrible.
Bueno,
para un mallamento peor.
Son todos iguales. Digo, no.
¿Y por qué no metió la mano?
Mario era más parecido a aquel. Bueno, para disimular como agarraron a uno que no era.
Siempre es así igual que la
decidí policía. Comprar 10.
y tirar los 9 que no servían.
En su caso, caso comerlos.
Por la ventanilla del colectivo.
A ver quién abría la boca para...
No, que... para que se mezclen, son todos bastante parecidos uno a otro.
Promiscuos, sí.
Y pero ponerle nombre a 10...
Ahí estuvo el asunto.
Claro.
Le digo, mirá, compré otros 9.
Otros 9.
Para acompañar a Mario.
El sentimiento, agregó el pibe, que ya sabía eso.
Así que estamos juntando nombres ahora, porque... Le expliqué que mejor a los peces no ponerles nombre y todas estas
cosas. Igual busque que no coincidan las vocales, porque los peces...
Pero
son...
¿y se sabe cuál es Mario?
Yo le señalé uno, pero como se mimetiza mucho, son muy parecidos. Creo que igual no me creyó mi hijo. Me miró.
Me llamó y me dijo.
Creo que había encontrado el cadáver del pez y su mujer le había explicado todo. Y si en realidad está disimulando para no desengañarlo a usted.
Papá, si vos crees que los peces reencarnan, sos un tonto, le dijo.
¿Y pero crees? Ese es un camino de ida, digo, el tener la peces. Vida, yo sí. Ahora me vi involucrado en una nueva aventura. Además tengo gato, espero que no se trepe...
Bueno, ahí se produce un pequeño sistema ecológico.
Una cadena trófica interesantísima. Sí.
Gata que tenía dos hermanas que fueron... asesinadas por un perro que yo tenía en otra casa.
Y se acerca usted a la cumbre de la pirámide. Sí, sí. Va a terminar con un oso, un tigre o algo así.
Cómprele un dinosaurio y que se juega más, lo pone, lo estaciona en la puerta y listo.
Pero todavía no entiendo muy bien cuál es el...
La gracia.
En todas, claro, todas las mascotas hay cierto goce de la mascota, uno la acaricia.
Bueno, tampoco.
Sí, uno le dice mascota, ven.
Sí.
Ven que te acaricio.
Me llamo Mario, dice la mascota.
Pero en el pez.
Pero el pez no viene.
No.
El pez, usted lo llama y es peor que cualquier otra mascota realmente. Incluso está dentro del agua.
Bueno, pero no cuando.
Pues, o sea, el contacto es el peor que se puede producir.
A menos que sea un delfín, pero usted no tiene medio para eso, seguro. No.
Pero ahora, el pez viene cuando le pone el alimento. Si usted
no viene,
se lo sectoriza.
Si lo deja 2 días sin comer, seguro.
No, le ponen alimento en un lugar acotado y viene, lo que pasa, vienen todos, no viene uno solo.
¿Y le dan así muestras de cariño y agradecimiento?
No.
¿Se paran en la colita, por ejemplo?
Lo dicho, el mar es un ámbito totalmente mezquino, en donde impera la ley de la selva.
Ojo, quizás sí estén dando señas de gratitud y yo no las he interpretado.
Es imposible. Bueno, pero tampoco uno...
Veo que hay gente que se especializa en conducta animal.
Sí, pero gente que ya trae todo interpretado de su casa, no necesita ni siquiera que el animal haga nada.
Los etólogos son gente que interpreta que los animales son parecidos a las personas, en realidad, lo cual es una estupidez y le da
premio. Cualquier movimiento del animal lo interpretan como un decir del animal, un pronunciamiento.
Claro, porque
con eso el animal te quiere decir...
Soy Urquiza.
Etcétera.
A usted, por ejemplo, cuando llega a un lugar con mascota, ¿no? Que seguro no es su casa.
Cuando llego a un lugar donde hay mascota,
sí.
Una casa donde hay mascota.
Sí. Alguna mascota. Bien. ¿No se encuentra en la situación de que le dicen, ay, mirá cómo te festeja?
Sí, sí, la situación de que encajarle una patada. No, yo... También saludo a los animales. Yo quiero más a los animales que las personas que tienen mascotas.
Claro, porque no convive con ellos, es lo mismo que el amor.
No, los dejo tranquilos, que hagan su vida, no trato de aprisionarlos. Es lo mismo, que quiero más a las mujeres que a algunos que se casan con ellos.
Ah, por eso. No trata de aprisionar.
No siga en esa línea.
Yo creo que le entré buenísimo, pero está bien, otro día.
O sea, el amor posesión no me interesa. Uh-huh. Ni por un animal, ni por un amigo, ni siquiera por mí mismo, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted se deja suelto?
Yo me dejo, sí. Suelto.
No, a mí...
Estoy contando todo esto porque me...
¿Por qué? ¿Qué les anda pasando?
No, nada, porque tenía ganas de psicoanalizarme un poco.
Bueno, pero el psicoanálisis no es exactamente así como...
Más o menos como eso, ¿no? Lo que sí que el psicoanálisis está caro.
Sí.
Está cada vez más caro.
Es increíble, se puede...
Estar loco prácticamente es un lujo.
Sí, por la inflación esto.
No, tratarse es un lujo. Estar loco es gratis todavía.
Sí, no, bueno, pero...
Escúcheme.
Si quiere tratar o quiere orientar su locura en una especialidad...
Ah, no, no, ahí sí. Si usted tiene pretensiones...
Tiene que ir a psicoanalista. Claro. Sí, pues locos sueltos hay muchos, pero sí. Si usted quiere encauzar esa locura, ponerle un nombre...
Mm. No ser loco así. Malo.
Claro.
Hablar de ella.
Claro, hablar de ella, jactarse ante los amigos. Usted tiene que ir al psicoanalista.
Porque después está el psicoanalizado que se vuelve autocomplaciente y dice, mira, yo esto lo estoy tratando en terapia. Mientras tanto,
sí, no
se pisa de las tuyas.
Conozco un montón.
Viste, sí, lo estoy tratando, viste, pero es una lucha permanente.
Sí, soy repetidor.
A mí la lucha me pasa también con las mascotas, volviendo a las mascotas. Sí, sí. Con las mascotas ajenas.
Que en paz descanse Mario, ¿no?
Sí.
Disculpe, pero me parto.
Por ejemplo, esos hogares que tienen perros fuera de escala.
¿Cómo sería un perro fuera
de escala? Un perro extremadamente grande en un departamento de un ambiente.
Ah, sí, sí.
Conozco también.
Y tengo un amigo que tiene un perro, no sé la raza, pero el perro, cuando llego, se me tira encima, mueve la cola, y la cola es... del tamaño de mi brazo.
Gran danés.
Y los golpes.
Gran danés. Ah, el tamaño
cuidado,
de su brazo, dijo.
¿No?
Ah,
bueno, claro, porque ser... el cocodrilo puede matar con la cola. Sí. Calcule ese perro.
El dragón
este
de Komodo.
Perro dice, ay, mirá, y me dice esa frase, mirá cómo te festeja, mirá cómo
claro.
te festeja. Pero bueno, ya está.
Bueno, que no, ¿cómo mientras... será el 25 de mayo?
Trate que no lo hagas
de encima. Porque,
claro.
Sí, sí.
El gran danés es un perro muy, muy rijoso.
¿Y a usted no lo molesta que, por ejemplo, el perro le pase la lengua por distintos sectores del cuerpo?
Sí,
¿no le da un poco de asco?
Sí, depende.
Sí.
Me da asco y además yo al perro no lo toco.
Che, porque que tiene una conducta adamantina, ¿eh?
Usted es muy tisismiqui.
Los sectores más banales de su conducta se convierten en preceptos así, de una moral acrisolada.
Sí, señor, no le toco un perro.
Ah, pero usted convierte cualquier cosa...
Sí,
es
señor.
Una máxima.
Porque he comprobado cuando usted toca al perro.
Sí, cuando usted lo toca. Sí.
Es cualquiera, un sujeto humano.
Ajá.
Toca un perro.
Sí. Está tocando un libro.
No, eso es no, otra cosa. Esa es otra máxima. El perro se le empieza a querenciar y se pone
según
cada vez más
lo toque
caro.
También,
claro.
Porque usted.
Si lo
hay gente
tocar?
Que toca a los perros claro. de un modo casi. Que claro, el perro no tiene más remedio que acreciarse.
Se le queda ahí y dice, pone... mirá cómo te pone la cabeza,
claro.
Mirá cómo te apoya el... ¿cómo se llama?
Ah, no, ellos sonríen cuando están en celo.
Dígalo porque estamos en radio, andá a saber qué claro. piensa el oyente.
¿Cómo
mirá cómo
llama?
Te apoya, cómo se llama esta parte.
Yo qué lindo, que cómo se
llama. La pera del perro, ¿cómo se llama?
¿La pera del perro?
Porque no es el hocico propiamente, todo el morro, veo que hay perros que se quedan...
La quijada.
Sobre la rodilla de uno.
Si lo come, es la quijada.
Bueno, sobre la rodilla apoyan eso.
Ajá. Eso.
Y ponen los ojitos para arriba, como esperando más.
Sí, como... Sí,
esperando, dale. Tantas. Y ahora continúa.
Es un tipo incansable el que lo haga.
Digo, fuera, Mario, le digo.
Qué cosa horrible.
No, entonces sí, por eso yo no toco perro. En cambio, gato, soy tocador de gato.
Ah, sí.
Sí, bueno.
Profesión, tocador de gato.
En algo tiene que
ser. Sí, yo también.
Porque sí, al gato usted le toca acá.
¿Acá? ¿Dónde? La mejilla, para los oyentes, ¿no?
Sí, claro. Porque entre como la mejilla y la oreja.
En el cuello se llama eso,
va cortado.
Y le pasa los dedos, ¿no? Sí.
Ajá.
Sí. Escarbando ahí.
Sí, a ver qué encuentra.
En esa zona. Y bueno, y el gato se entrega.
Sí.
Ah, no sabe lo que es.
Sí,
es tremendo.
Es una zona erógena.
Sí. En realidad, la zona erógena del gato está en las últimas vértebras del lomo del animal.
Sí, como en todo.
Como en todos nosotros. Sí.
Pero no tiene
las últimas vértebras vienen con a 1000 sí. metros peaje.
Sí. Por eso se le erizan las mismas.
Usted también tiene gato.
Yo tengo una gata que se llama Leticia y no le permito hablar mal de ella.
Ah, ¿vio?
Yo digo antes de que empiece con Mario, que no fue Leticia.
No.
O sea que todos ustedes, si uno avanza lo suficiente, están locos.
Bueno, sí, no hay que avanzar tanto tampoco. Pero sí, en verdad, la casa se va llenando de mascotas. Yo nunca fui a buscar una mascota, salvo hoy.
Dice que las mascotas.
Y fui suelen... también como.
Vienen. No lo siguen a usted perros, por sí. ejemplo, y usted de pura lástima
No, así llegó Miguel.
Lo recibe, iba a decir una palabra terrible.
Pero ese es eso.
Así llegó mi gata.
En el sentido de...
De ese modo, con sus dos hermanas.
Ay, qué lindo, hermanas. Nunca me pasó. A lo sumo tres...
Sabía que mis hermanas eran fáciles, pero como... Pero... ¿Entregarse como mascota suya solo porque les acarició el cogote?
Por el hito con la vértebra, ¿vio?
No,
qué
las lindo. Hermanas de la gata aparecieron ahí en mi casa.
¿Cómo sabes que eran hermanas? Si le tenían
sí, me criaron, la cría eran muy chiquitas.
Y ¿sí? Y sí, se sabe todo en el vecindario, claro, de Barton. Sí.
Y quedó Gilda, que vive conmigo ahora.
¿Y las otras dos?
Y Gala y Glenda.
¿Corrieron el destino de Mario?
Señores, vamos a saludar a las personas que nos enviaron sus correos electrónicos. Voy a repartir, así.
Por favor.
Gracias.
Adelante, tome.
Saludamos aquí, hay una oyente venezolana que curiosamente se llama Chávez.
¿Cómo le va? No,
¿cómo curiosamente?
¿A dónde está?
Hola. Así está.
Se llama Chávez y espero que no sea frías. ¿Cuántos muy recuerdos? Bien. Hemos tenido a Cecilia Todd alguna vez cerca del Radio Belgrano. ¿Y a quién más? A nadie más.
Es de la isla Margarita, ¿verdad? De Caracas, pero vivís en Margarita.
Ah, qué viva. Ah,
qué piola, así cualquiera.
El día que vemos el pueblo margariteño. ¿Se acuerdan del pueblo margariteño? Una linda canción, sí. Muy bonita. Gastón Casalino le dice: quiero felicitar públicamente al señor que sube los capítulos de Recordando el Show de Alejandro Molina en YouTube. Tan rápido que casi pude ver el segundo capítulo el lunes. Buenas tardes.
Bueno, tenemos aquí el mensaje de Raúl Alberto Mayorga, que es de Zárate, y dice, quiere que haga un comentario sobre la fachada arquitectónica que no presenta la ciudad de Buenos Aires. Siempre recuerdo su comentario sobre su casa, donde había un jardín que lo convirtieron en garage, etcétera, etcétera. ¿No nos está pasando algo parecido? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que no es que nos está pasando.
Ya pasó.
Ya pasó, claro. Ya sucedió. Lo peor en la ciudad de Buenos Aires ya sucedió.
Sí, bueno.
Sucedió en la década de 60 y 70, con estos edificios que vemos...
Con la desaparición del patrimonio histórico también, y esos años tumbaron cosas. Sí, igual nos estamos esforzando en estos últimos tres, pero bueno.
Pero bueno, cuando ya no queda tanto para hacer. Pero es así, pero no solo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la Argentina uno recorre pueblos muy queridos y la preocupación por la belleza es igual a cero.
Sí, absolutamente.
Es igual a cero.
Bajo la torpe idea del progreso, porque con esta
modernidad hay una... Pero sobre una idea del progreso acuñada acá en el 60, claro, y que se parece a la idea del progreso de la posguerra de los Estados Unidos.
Sí, era espantoso.
Entonces, lo que es peor sin plata, porque una cosa es construir el edificio Chrysler,
claro,
y otra cosa es, en plena pampa, mandarse un edificio de 14 pisos.
Sí, que es increíble.
Al lado de un tipo que tiene un chalepo.
Sí, los hay.
Y ahora los municipios también tienen nuevos cánones de belleza, de parquización. Por ejemplo, plantando palmeras. No sé por qué... Hay una señal de el nuevo rico que planta una palmera, lo primero
siempre
que hace...
Siempre le ha gustado la palmera al nuevo rico.
Bueno, y es triste ver una palmera,
la palmera tropical,
con la helada del invierno.
Sé que al demonio la palmera, no dura mucho.
Y están las palmeras ahí en
ponen
los
lugares. Otra, porque ponen las plantas como si fueran plantas de plástico.
Claro.
Como hacen en los consultorios de los médicos bacanes, que no riegan las plantas.
Claro, ¿quién va a regalar?
O en los edificios, en los bancos. Los bancos hacen esto. Sí. En el banco ponen un montón de plantas de interior, qué sé yo, de lo que sea, muy lindas. Se secan, ponen otras. Y no la riegan.
Claro, y queda siempre ahí la...
Sí, siempre está bien. Con la palmera hacemos lo mismo, señor.
Sí,
ponemos
pero...
Ponemos acá la palmera, se secó la palmera. ¿Qué quiere? Una palmera con 10 grados bajo cero.
¿Y para
no
qué ponen
palmera?
Una palmera, señor?
No hay palmera.
Hay un lugar que se llama Plaza de Mayo y un edificio ahí vecino, que es la Casa de Gobierno, donde las palmeras están desde hace 200 años.
Sí, pero que...
¿Pero qué palmera, ahí, señor?
¿Qué palmera,
¿qué
señor?
Palmera.
Eran palmeras de las de antes.
Ah, amigo.
Lo va a comparar.
Pero esas son otras especies de palmeras, no sé de palmera.
Sí, buenas
pero
tardes.
No son las que
plantan. Soy especialista en palmeras.
Bueno, escúcheme, la de tronco fino.
Ah, enseguida se la llamo.
No, pero... Esa es la que plantan en los municipios del conurbano, señor.
Usted ve... Sí, palmera barata, señor. Andamos que hacer y el presupuesto.
Pero usted ve la devastación suburbana. ¿Cuál? De la mayoría del conurbano bonaerense.
Sí.
Y el municipio,
sí.
Sobre todo previo a periodos electorales, decide pavimentar la calle principal y pone un bulevar con palmeras. Lo hacen todos los municipios que son un pozo de destrucción hace años.
Esto es una
lo que hacen es plantar palmeras, sí.
Sí, señor.
En general gobernados por tipos que están hace 20 años.
Sí, nosotros hemos plantado palmeras, incluso que ya no queda lugar para la circulación de vehículos.
¿Qué es lo que pretendemos?
En cada elección tenemos una fila de palmeras. Y
bueno. Tenemos reelección indefinida, macho, sí. Así que...
Bueno, señores, aquí está Barton con su lectura o algo así.
Sí, Norma Pérez dice que manda un saludo desde Carmen de Areco, que oye el programa hace mucho tiempo, y que lo ha como legado a su hijo y así, generacionalmente.
¿YouTube? De generación en degeneración. ¿Dorio?
La verdad es que el programa La Venganza Será Terrible, dice Evelyn Reina. Es espectacular. Estuve escuchando por YouTube la opereta, Lo que me costó el amor de Laura, y es maravillosa. Y ahí se detiene.
Y ahí se dice, bueno, y ya está,
claro,
¿qué más quiere?
¿Qué más quiere? Claro.
Chicos, mi marido está celoso de ustedes.
Ay, señor.
Al principio le gustaba el programa, pero etcétera. Aldo Negretti dice, te escribo para informarte que en Mendoza no podemos escuchar el programa, porque cuando está por comenzar, cortan la transmisión. Si ustedes me pueden informar por qué pasa esto, desde ya, buenas tardes.
Claro. Se lo hemos informado muchas veces, pero como se corta el programa, usted no escucha.
Claro.
¿Qué va a hacer?
Yo sé, no se lo voy a decir de nuevo, ¿para qué si no está escuchando? Nosotros sabemos perfectamente.
Sí, señor,
se
y lo hemos dicho varias veces.
Amigo. Claro.
Bueno, hubo muchos mensajes desde Córdoba que dicen que sí, que efectivamente se escucha el programa en Córdoba.
Sí, pero acá estamos hablando de Mendoza, caballero.
Sí, pero bueno, también hay gente en Córdoba.
Antes que
y mucho,
llegue.
Estoy viendo mucho mail de Rosario, no sé por qué, pero me han tocado a mí.
Porque tiene muchos habitantes.
Dice Silvana Giane, venga a Rosario, pero no a trabajar, no a hacer el programa. Sino a recorrer panaderías.
Ah, porque el otro día hablamos acerca de la desaparición de la panadería.
Bueno,
clásica.
En Rosario hay variedad de exquisitas medialunas de grasa de manteca, dulces, saladas, grandes, chicas, de todo.
Nacho Zapata nos da la letra de Chaca y Manta, una moda y en mi pago moda muy entretenida. Hacemos machar las viejas en medio de las comidas.
Machar
es emborrachar,
claro.
¿No? Otra moda y en mi pago, qué moda más lisonjera. Cuando se marchan las viejas, bailamos la noche entera. Y dice que, ¿por qué no le damos vino a las viejas en vez de charla del
programa? Sabes que no es mala idea después de todo, ¿no? La confitería ideal presenta...
Bueno.
Sigue tocando el órgano en la confitería ideal, ¿no? Yo no fui
sí,
a tomar
sí.
El pie en una tarde.
Voy a tocar el piano mejor. Y en mi pago, qué moda más lisonjera. Bueno.
Y así. Juan Francisco López de Laigue dice, qué bueno escuchar a hombres sensibles como ustedes, caballero.
Ay, salga.
Un enorme placer escuchar su programa. Dense una idea de lo licencioso de quien escribe, que disfruta de su programa. Saludos.
Leo Gobi, que también es de Rosario, dice, y se graba el programa en CD, y que se vino de Mar de las Pampas todo el viaje escuchando distintos programas. En el auto, así.
Es un viaje interminable.
Claro, ¿no? Tremendo, un viaje...
Soy Clau de Rosario, manda saludos a su vecino, Gastón Casalino, que me hizo escuchar La Venganza. ¿Quiere que le diga una cosa? Ahí hay algo raro.
Sí, así empieza.
Que un vecino le venga a hablar, me hizo escuchar La Venganza, me hizo. Cuando algo empieza con me hizo, además, a las 12 de la noche está este programa,
y esa es la
no a las 11 de la mañana.
Vamos.
Y yo desconfiaría.
Sí. A ver si te escucha, la invita a escuchar la RIA. Va a ver
una
no.
chica decente que se haga hacer escuchar este programa a las 12 de la noche por un vecino. Bueno,
sí.
señor.
Bueno, sí, incursión.
No, si fuera el novio de esta chica, sí, Clau, de Rosario.
Encima Clau se hace llamar.
Sí, Clau porque de día es otra, pero...
Sí, 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 es un pseudónimo.
Claro.
Dale.
Atanasio Gómez le dice: buenas, Alejandro y Pandilla, está muy bien, seré breve. Es una desmesura e intolerancia de mi parte que me dé asco el casorio del príncipe inglés. Ah, se mandó a otro lado. La promoción que se le da en un montón de medios. ¿Está mal que crea que la persistencia de monarquías es una afrenta a la idea de que todos los hombres son iguales? ¿Está mal que me parezca un insulto adicional que el príncipe en cuestión sea inglés? La lista sigue, pero no voy a enfatizar. Usted tiene que haberse dado cuenta hacia dónde voy. Usted tiene que saber si esto sirve de punto de aviso para que usted reflexione y diga algo inteligente, así se lo puedo copiar y ver si me levanto alguna vida. Perdón, de antemano.
Al contrario, yo voy a copiar su inciso para ver si me levanto alguna.
Claro.
Yo.
Abrazos para todos, dice Atanasio Gómez. Sí. Podemos recitarle La Raposa, que habla justamente de Gran Bretaña. La Raposa.
Sí, sí.
Bueno.
Hubo cosas muy, muy llamativas todos estos días.
Cosas muy raras.
Sí. Escuché hablar al Premio Nobel de la Paz.
Jactándose
de haber mandado matar a un tipo. Esta es la primera que yo veo una cosa así.
No, es
aparece el Premio Nobel de la Paz y dice, bueno, yo fui quien dio la orden a fulano tal para que asesinaran a otro fulano.
Y lo tiré al mar.
Negro, tan contento estaba, que lo hizo cerca de medianoche, que es una hora
que se ocupó de declarar que él personalmente había dado la orden para matarlo. Bueno, fantástico. Es el Premio Nobel de la Paz, calcule cómo serán los bandoleros.
Pero eso... Demostró que es un hombre sensible y precavido y cauto, porque no quiso mostrar el cadáver y lo tiró al mar. No sea cosa de que apareciera Mario después, dijo por ahí.
Claro.
Qué grande. Bueno. Más que nada le dice Adolfo Castro: querido Alejandro, te escribo lleno de legítimo contento, que supongo compartirás. Vivimos en un mundo más seguro, hablando de Rocco.
Sí, aseguro lo llevaron preso.
¿Y el juicio previo? ¿O será eso para los American Citizens solamente? Ahora, muy en serio, te felicito a vos y a tus compañeros por la venganza y por Molina. Me gusta mucho lo bien hecho que está todo, y te aseguro que el laburo y el cariño que le han puesto se percibe y se agradece. Un gran abrazo, nos dice Adolfo Castro. Por eso nos escribe así.
Claro. Desde San José de Mayo, en Uruguay, escribe Robin Oroño, que dice que no le importa que no leamos este mensaje, así que...
Mentira, le importa.
No se haga el bulevar, Oroño.
Le encanta el show de Alejandro.
Picasso.
Manda saludos a nosotros y que le encanta también el show de Alejandro Molina. Bueno.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual... hablaremos sobre la virginidad en las culturas primitivas, las únicas en las que es posible.
Pausa.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una ciudad abierta al mundo de los libros.
Mozart para todos en la Catedral Metropolitana. El jueves 5, la Orquesta de la Radio Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo, ofrecerá el Requiem de Mozart, con la participación de cantantes solistas y el coro Lagún Onac. El jueves 5, a las 19, con entrada libre y gratuita, te esperamos en la Catedral para disfrutar de una de las obras eclesiásticas más conmovedoras de todos los tiempos. Invita la Radio Pública.
La categoría de radiograma
programación AM
y pues el primer lugar esperadísimo
Radio Nacional
distingue al departamento informativo
programa favorito
en Radio Nacional
Radio Nacional,
la radio más premiada durante el 2010 sigue sumando nominaciones. Premios Martín Fierro 2011.
mejor programa de interés cultural.
Se trata de un programa de radio
bicentenario
sobre los 200 años de la Argentina.
Jorge Alperín,
con los olores,
Nora Anchar,
los colores y los sabores,
y Santiago Varela,
de nuestros 200 años.
Las dos carátulas.
Hay ciertas cosas.
Teatro en radio.
Que deberíamos poder explicarnos.
Dirección y producción, Nora Massi.
Mejor labor en conducción masculina.
Con nuevos episodios.
Héctor Larrea.
Se presenta todos los días por Radio Nacional, la radio pública.
Una vuelta nacional.
Premios Martín Fierro 2011. Un premio que tiene mucho de vos.
AM 870. La radio pública.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde?
En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que este programa se realiza con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Señores, para muchas culturas primitivas, la virginidad no tenía la importancia que tiene hoy en algunos foros. La mujer que no tenía marido, por ejemplo, era considerada virgen, lo cual no significaba que no tuviera relaciones sexuales ocasionales. La idea de mujer virgen era más bien la de una mujer que no tenía dueño, fuera por voluntad propia o por no haber conseguido esposo. Durante mucho tiempo, la virginidad no fue una exigencia social para una boda honorable. En Babilonia, Egipto y muchas regiones del Medio Oriente, la ceremonia de la desfloración estaba separada del matrimonio y se producía incluso antes del casamiento. En muchas ocasiones se encargaba esta tarea a otra persona que nada tenía que ver con el marido. Buenas tardes. Así el ritual lo iniciaban comadronas, sacerdotes y a veces el mismo padre de la novia, Steve Martin, o si usted quiere, Spencer Tracy.
Spencer Tracy mejor.
Bueno, esa situación no manchaba el futuro de los novios en ningún aspecto. Más allá de lo que sucedió con la aparición del cristianismo, lo cierto es que muchas divinidades o seres míticos nacieron de madres vírgenes. Recordemos al Buda, que nació de Maya por un costado, incluso un nacimiento,
por eso no tuvo hermanos, ¿no?
Bastante complicado. Horus, aquel dios egipcio que era el halcón, nació de un embarazo milagroso logrado por Isis, ya con el pobre Osiris muerto. Osiris,
como su nombre lo indica,
porque Osiris para los egipcios era como decir el finado.
El finado, claro.
Cuando alguien se había muerto, suponete, se moría Tutankamón, y entonces se decía Osiris Tutankamón, el finado Tutankamón. Así que Osiris muerto es casi un énfasis superfluo. El caso es que, igual muerto y todo embarazó a Isis.
Esos son Osiris.
En la India, según cuenta el Ramayana, Indra nació de una virgen tibetana, Krishna de Devaki, la virgen hindú, y en Roma, Rómulo y Remo también fueron engendrados por Marte en el vientre de una virgen. Sigmund Freud, en El tabú de la virginidad, que es un libro de Editorial Planeta, escrito en 1917... decía que la estima de la virginidad era una condición impuesta para asegurar al hombre que la mujer no llevaba recuerdos del comercio sexual con otro, casi una condición de propiedad.
Sí, sí.
En los primeros siglos del cristianismo apareció la idea de mantener la virginidad como renuncia, y en la Edad Media se puso de moda incluso un asunto que perturbó a muchos matrimonios. Se trataba del casamiento sin consumación. Para usar el baño es indispensable la consumación. El teólogo Pedro Lombardo, de larga fama, censó y elogió todos los casos de esposas perfectas, aquellas que habían resuelto casarse pero no consumar su matrimonio. Santo Tomás confirmó la santidad de estas uniones. Incluso en el Apocalipsis se decía que podía leerse que los 144.000 salvados eran seres virginales. Así que...
olvídate, cariño.
Olvídate. Se utilizaba como referencia, en el caso de estas esposas perfectas, las uniones castas. Por ejemplo, la historia de Cecilia y Valentín, que jamás se habían unido carnalmente, y que además habían sido martirizados por los romanos. Una vida espantosa.
¿Por qué se martirizaron?
Sí, también se hallaron grandes méritos en Melanía, ¿qué tal? Que allá por el año 400 se negó a darse a su marido, a pesar de su nombre. Plinio se llamaba el marido y poco pudo hacer al respecto. También fundó un monasterio esta mujer. Sí, primero se negó a yacer con el marido y después, tanto para darle color al guiso, fundó un monasterio, siempre con la virginidad intacta, como si la fundación de monasterios procediera a desbaratar la doncellez.
Depende del personal que participa.
Claro, depende de dónde quiera construirlo uno también. Claro. Se elogiaba también a Alexis, un patricio romano casado por su familia, que abandonó su domicilio conyugal al galope sin tocar a su esposa. No solo eso, sino que después se hizo mendigo. Como si tuviera algo que ver una cosa con la otra.
Dios se lo pague, Alexis.
Ahora bien, vino a suceder que por vindicación de las bondades de la virginidad o por miedo, muchas doncellas quisieron ser parte de estos matrimonios no consumados, y lo que es peor aún, sin advertírselo previamente al marido. Entonces, sin decírselo antes de casarse. Algunos ejemplos. Cristina de Magigate era una noble inglesa, entonces ya de Magigate, era una noble inglesa que fue casada a la fuerza en el año 1110. Cristina se negó a los deseos de su marido, explicándole justamente la hermosa unión de Cecilia y Valentín. Pero parece que el marido no quedó muy convencido con el relato, ni muy tentado por la propuesta de castidad. Entonces, una noche, Cristina fue embriagada por los parientes del marido, y cuando el marido consideró que estaba suficientemente borracha, se le tiró encima. Pero esta mujer, Cristina, salió corriendo, entonces el marido la persiguió de habitación en habitación. Cristina pudo al fin escapar del deseo marital para siempre. Sostuvo su virginidad en un convento, que es lo que tendría que haber hecho antes de casarse. A quien se le propuso esta idea del matrimonio no consumado fue nada menos que a Enrique VIII, también llamado Charles Lotton. Lo hizo su primera esposa, la piadosa Catalina de Aragón, hija nada menos que de Fernando e Isabel, los reyes católicos, ¿no?
Y ex esposa de su hermano, no del suyo, sino el de...
Exactamente, lo habían casado con Alberto, el hermano mayor de Enrique. Pero murió enseguida, Alberto.
Sí, el tipo estaba
murió enseguida. Y dijeron que no se había consumado ese matrimonio. Entonces la casaron, no Alberto, Arturo.
Arturo James era.
Muy bien, dijeron que no se había consumado, entonces casaron a Catalina con Enrique. Pero cuando Enrique conoció a Ana Bolena, dijo que le habían pasado el dato de que ella sí había yacido con el hermano, entonces pidió la nulidad del matrimonio.
Sobre todo, además, después del nacimiento de María.
Sí, sí, claro. y entonces, María Tudor, ¿no?
María Tudor, sí.
Se negó el Papa a darle esa anulación de matrimonio, y de resultas de este episodio, los ingleses hoy tienen una religión separada.
La iglesia es idéntica, salvo en la cosa de las monjas, por ejemplo, y en las ceremonias que hacen justo cuando...
Claro,
cuando
el jefe de la iglesia Malvinas. Es el rey y no...
Es el, sí, el, la cabeza es el
obispo de Canterbury. Bien, el caso es que su primera esposa, Catalina de Aragón, a la que repudió de arriba abajo, hija nada menos que de Fernando y Isabel, tenía pensado proponerle esa forma de matrimonio a Enrique, que era una bestia. Pero en la corte del rey Enrique había ceremonial para todo, incluso para eso. Entonces, cuando fue a encontrarse la primera vez con Catalina, el rey fue con una especie de ejército que lo acompañaba desde su habitación hasta la de su esposa. Pajes con antorchas, no podía ser de otro modo. Gente que llevaba mudas, si las mudas hablaran. Mudas de camisones, otros llevaban velas.
Pero iban con las manos llenas.
Sí, licores, recipientes para la enjuagada posterior, armas. Catalina vio aquellas cosas que estaban vinculadas al erotismo de Enrique, ¿no? Pero
por lo que mudas pudieron.
Sí, en lo que se refiere a armas, parece que Enrique veía un hacha y se ponía como loco. Pero Catalina interpretó mal aquellas armas, o quizá bien, y creyó que si no se atenía a todos los deseos del rey, sería ejecutada.
Y bueno.
Entonces ni siquiera le dijo nada, y directamente cuando lo vio venir, ya empezó a sacarse las pinzas. Y este es el último caso de virginidades perdidas, ganadas o sostenidas que tenemos en este catálogo. Yo creo que la única opinión sensata es la del amigo Sigmund, que vinculó este prurito de la virginidad con la idea del derecho de propiedad. Es una de las ideas más canallescas que el Occidente ha prohijado respecto de la mujer y que todavía sigue teniendo efecto, ¿no? ¿A quién podemos dedicar esta charla, querido Dorio?
Creo, Alejandro, que muchos antropólogos aducen justamente, y por eso ponen algunas civilizaciones como ejemplo contrario de esto, que el motivo de la virginidad es para garantizar también la sucesión, en el sentido de que no haya justamente sorpresas extrañas, como le pasó a algunos dioses que podían encontrar esposas embarazadas doblemente, pero no vamos a contar esas historias ahora. Digo que en ese sentido también es canallesco, y esto supone que el conocimiento de una determinada identidad va a garantizar otra cosa, que siempre todo desemboca en el asunto de los dineros y de la economía y el traspaso de bienes. Pero veamos qué curioso, porque la misma institución que propone este asunto de la virginidad, llamada Ecclesia en buen latín, es aquella que, justamente, para no permitir que hubiese un problema económico, se quedó con los bienes de toda la gente que no se podía casar. Y esto sin renunciar siquiera al ejercicio de la lujuria. De modo que yo creo que si hay un dedicando posible para todo esto, son dos, que son los amigos Watson y Crick, que allá por la década del 50 descubrieron esto de la espiral helicoidal del ADN y permitieron que si hay alguna excusa para eso, uno vaya hasta un laboratorio, se haga algún análisis y en todo caso después pueda decirle a la chica, mira, si sos virgen, ya sos a esta altura la virgen del perdón.
Señores, la Virgen del Perdón es la canción que escucharemos por Ignacio Corsini para ilustrar este pequeño momento que hemos vivido. Adelante.
Mi niña Manuelita es una santa, la adoran de Palermo a Montserrat, y es tan linda que al verla a mí me encanta cuando del brazo del tatita va. Es un ángel de la guarda Manuelita, y la ley no resiste a su bondad. Para los pobres es la madrecita que a mano llena su ternura da. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los cantones de la Federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal. Delicado es de princesa, que luce por corona el peinetón, y en el templo parece cuando reza la misma virgencita del perdón, con regio miriñatio, con mantilla, Manuelita es la rosa del candor. En su mirada dulce siempre brilla la más pura caricia del amor. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los cantones de la federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal.
Era Ignacio Corsini en La venganza será terrible, la Virgen del Perdón.
Por Nacional, Argentina se informa.
Mañana 5 minutos en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 11 grados y 6 décimas, humedad 82%, el cielo está despejado. Desde junio el gas será más barato por el restablecimiento de los subsidios. El gobierno aplicará bonificaciones de hasta el 70% con el fin de disminuir el costo del suministro en los hogares durante los meses más fríos del año. El patentamiento de automóviles creció un 27% en abril y se encamina a batir un nuevo récord. La Asociación de Concesionarios precisó además que del total patentado el 63% correspondió a vehículos importados y el 37% a unidades producidas en el país. Los trabajadores del subte anunciaron un paro ante el incumplimiento del acuerdo paritario por parte de Metrovías. El delegado Néstor Segovia dijo que la medida de fuerza se realizará mañana, jueves, en los servicios de entre las 13 y las 16. Once grados, seis décimas, la temperatura en Capital Federal y alrededores, humedad 82%, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Pública. Nacional, nacional.
Tiene. La radio pública tiene personalidad.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La venganza será terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que en Twitter nos encuentran en @lavenganzaradio, todo junto, y en Facebook en La venganza será terrible, sitio oficial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Prohibido fijar carteles. Nuestra habitual sección dedicada a los carteles, concepto y objeto,
sí,
la fabricación de los mismos,
cartel de
la
Medellín,
industria del cartel, uh-huh, el cartel de publicidad, el cartel indicador, los carteles de tránsito, etcétera. Tenemos para
cartel
eso a un representante del cartel de Medellín, el amigo Patricio Barton.
¿Qué tal? ¿Cómo le va,
doctor Barton?
¿Cómo le va?
Encantado de tenerlo aquí,
Bueno, de tenerlo, aquí está desde ese preso. Este.
Para mí es un gusto, he traído muestrario de carteles.
Claro. Usted es el fabricante del cartel luminoso más grande del mundo, según me han dicho.
Sí, tenemos, tengo ese récord.
Ah, lo felicito.
Sí, muchas gracias. Pero ya no está saliendo tanto el cartel de neón. ¿No? Vio la luz de los tubos fluorescentes todos doblados.
Sí, hubo una época en que estaba esto señalando el ápice del logro tecnológico del mundo.
Eso era el
las ciudades se juzgaban por la cantidad de carteles luminosos.
De modo que, por ejemplo, Las Vegas, al lado de Roma, era un templo de la cultura.
Claro, bueno, ahora también para algunos.
Sí, para algunos también.
Pero, ¿qué quiere que le haga? Ahora, por suerte, se está remitiendo un poco esa costumbre, porque el cartel luminoso de día es una porquería tal.
Sí.
y que oculta.
Se le ven los piolines.
¿Sabe dónde tienen sentido los carteles luminosos? En los lugares horribles.
Es cierto, sí.
Por ejemplo, en la vereda de enfrente de la Estación Pacífico, Avenida Santa Fe.
Sí, señor.
Bajo el puente Pacífico, la avenida tiene dos veredas, aquella que da, que es más próxima a la avenida del Libertador. Uh-huh. Esa avenida tenía algunos negocios.
De ropa, había uno muy grande
conocido. No, sí, pero también la enramada, qué sé yo, pizzería, con grandes carteles luminosos, que ocultaban un detalle siniestro. Las construcciones eran en verdad muy precarias.
Claro.
Uh-huh. Hoy en día han sido demolidas con gran facilidad.
Uh-huh.
Y se ve, han sacado los carteles y los negocios, y se ve un hueco, un baldío espantoso ahí, en ese lugar, que ahora no, pero antes era un lugar más o menos elegante.
Sí, con pretensión.
Una cierta pretensión sí tenía, ¿no? Bueno, en esos lugares conviene el cartel luminoso.
Pero eso ocurre mismo en toda la avenida Cabildo.
La avenida Cabildo,
sí, claro, bueno.
Si sacaran los carteles luminosos,
carteles,
se vería que las construcciones son las más baratas de José Ingeniero.
Son, sí. Es un local de cuatro
un piso,
paredes con un coche.
Pero con ladrillo paredes, de canto, una sí porquería. Una construcción baratísima. Pero claro, le metes el cartel uh-huh luminoso, me dice, qué sé yo, el rey del no sé cuánto.
Ahí y sí después está la disputa.
Bueno, también la conocemos.
La sí disputa del cartel, sí, por ejemplo, y vuelvo al tema del conurbano bonaerense, en calles céntricas del conurbano ponen un cartel, X local,
sí,
y otro, el local de al lado, pone uno más grande para tapar,
claro,
para hacer
doble. Pero es más que grande, porque lo ponen no paralelo a la dirección de la calle,
claro,
sino en forma perpendicular, sí, naturalmente para que pueda ser leído mejor por los automovilistas. Sí. Entonces, si vos le ponés otro adelante... Chau, anulaste. ¿Qué hago yo con el cartel que compré?
Claro,
buenas
señor
tardes.
Buenas tardes.
Vengo a hacer una denuncia. Yo compré un cartel que
sí
decía Pizzería Carlito.
¿Usted tiene una pizzería, Carlitos?
Sí.
Bien.
No, yo me llamo Ernesto.
Ah, okay,
pero
Ernesto.
La compré la pizzería a un señor Bernstein.
¿Carlitos Bernstein?
No, Luis Bernstein.
¿Y Carlitos?
Él la compró, la heredó de su padre, Carlos.
Sí. Wilhelm.
Ah, Carlos Bernstein, hace mucho. Bueno, se llama Carlito igual.
Sí.
Yo antes, sí, tenía una farmacia.
Sí.
La farmacia Salman.
Sí. Ajá.
Que se la compré a un señor Forastieri.
¿Y Forastieri, que era pariente de Salman?
No.
Ah, señor.
Yeah. El caso es que vino un tipo y me puso un Bazar Regueiro adelante.
Mm. Ah, sí, le hice yo el cartel a Bazar
Regueiro.
Ah,
pero a un metro está de mi cartel.
Y bueno,
tapa
señor
completamente, señor.
Ponga uno más grande usted.
No, ¿cómo?
Uno más alto.
Más grande no se puede, ¿no?
Uno más alto.
No me da, señor. ¿Quién tiene razón allí?
No, los dos tienen razón, discúlpeme. Es la
ley.
¿Sabe qué pasa?
Claro, los dos tienen razón, tómesela.
¿Sabe qué pasa?
Es la ley del más fuerte.
No, señor, no sea tonto. Déjeme que yo soy un abogado de...
¿Usted quiere? Sí, abogado. Le presento a mi abogado, el señor Clarence Darrow.
Ahí está. Tenemos una forma de resolverlo esto. Ocurre que, ¿cuál es el problema? Porque el señor Regueiro vino también con esto y sabemos que lo vino a ver usted,
sí,
porque los abogados, yo soy abogado de un grupo multimedia que también tengo todo grabado, ¿no?
Sí, señor.
Y entonces, el tipo dijo lo mismo que dice acá mi cliente, el falso Carlitos, el señor que usted pretende llamar Carlitos. Pero ¿qué pasa? Él venía del otro lado y dice que Carlitos,
claro,
le tapa el cartel de él. Pero ¿sabe cuál es el problema?
¿Cuál?
La mano de la calle, caballero, así que no nos venga a engañar,
claro,
con esas patrañas.
Bueno,
tonto,
la mano...
El que viene por la mano de la calle, primero lo ve a Regueiro.
Claro.
Y a mí no me ve.
¿Y entonces...
Salvo que venga contramano. Yo no puedo tener como clientes solamente
a
personas que circulen de contramano,
sí,
por la avenida del Libertador.
Sí.
Señor.
Y además el tipo que ve el bazar no consume en la pizzería, señor. Esto, una cosa lleva a la otra.
Ah, bueno, que va
cosa...
contramano nunca se detiene. Por el contrario, va cada vez más ligero para,
claro,
huir de la justicia.
Una solución para usted quizás sea adquirir un cartel de vereda.
No se haga el vivo.
De esos que se abren, que usted los para ahí.
Muy pequeño.
Bueno, pero...
Una tabla cualquiera.
Es eficaz.
No, además ya no puedo porque yo tengo mesas en la puerta.
Sí. Ah, ¿tiene mesas?
Tengo
también
mesas en la puerta.
Puse el cordón.
También un hasta el cordón. Puse un toldo para cuando hace frío.
Uh-huh.
Se tapa todo hasta el medio de la calle incluso.
¿Y cómo pasa la gente, los autos?
No va por adentro de la pizzería. Y ahí es cuando le digo, es indispensable para pasar por esta vereda,
consumir.
Es indispensable la consumación.
escúcheme, señor, usted tiene, también veo que sí, carteles que indican ciertos hábitos de permanencia en el lugar, cierta reglamentación como... usted tiene que consumir sí. en el lugar.
El baño sí, para sí, eso los encargamos los carteles en otra parte, que son carteles en contra.
Sí, normativos.
Carteles antipáticos y normativos que no pueden ser hechos con sonrisitas.
No, señor.
Tienen que tener una redacción seca.
Sí, el baño es de uso exclusivo de los clientes.
Prohibido escupir acá.
Claro, el baño es de uso exclusivo de los clientes. Incluso, y por casi, más que.
Sí. Pero no
y
tiene
no
que
todos,
seguir.
Dice otro, sí. otro lado.
No tiene que seguir. ¿Tiene el cartel, por ejemplo, el forme fila?
No.
Entonces nos ocurrió,
no, no, pero porque no es necesario formar fila. Aquí es una pizzería.
Sí, pero a veces se ponen ese cartel forme fila.
En un
aquí,
regimiento lo ponen ese cartel.
O carteles que tienen una indicación muy fuerte del lugar.
Se ruega terminantemente no escupir. Sí.
Ya que ruegue, ya es suficiente, me parece.
Yo no le voy a andar rogando, señora, a nadie que no me escupa.
Claro,
escuche
claro.
bien.
Ahora, usted
falta.
Tiene que aclarar que la gente no escupa, hay que aclarar.
Sí, sí, sí se ruega, claro. sí, sí, sí.
Señor. Pero ¿cómo?
No escupir en el suelo incluso, hay que ser sí. específico.
Ya se sabe que uno no va a escupir.
Prohibido fumar y o escupir.
Sí.
Sí, pero prohibido no. sacar la cabeza por la ventanilla. Buenas tardes, soy colectivo.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Los niños mayores de 3 años pagan asiento, ocupen o no boleto.
Señor, esos carteles...
A mí si usted donde baja mandará que el mago y no trabaje. Sí. Ese es más jorobado.
Sí. Además... Toque el timbre atrás. Vea si viene algún vehículo antes de bajar.
Sí, sí, mire atrás al bajar.
Sí, dice. Mire atrás al bajar.
Los objetos se agrandan igual que los fanfarrones cuando están cerca del espejo.
No, igual ahora que mencionó no sacar la cabeza por la ventanilla.
En los... Prohibido conversar con el conductor.
Sí. Bueno, pero no hay lugar para tanto cartel.
No, y para tanta prohibición. Y el colectivo es una historia de prohibiciones.
Cuando usted llega a leer todos los carteles se tiene que bajar ya. No tiene ni tiempo.
Sí, no.
Igual en los colectivos modernos es imposible sacar la cabeza por la ventanilla porque está muy alta.
Está trabada la ventanilla.
Está trabada, es un ventilú.
Sí, señor, sí, señor.
Ahora ya no.
Pero
no,
hay,
no
gente
es
que, hay gente que, mire, el público es tremendo, mire.
Ah, sí.
Se las arreglan.
Que yo trabajo en un kiosco.
Sí.
Ah, sí. ¿Qué más iba a decir?
Sí.
¿Usted pone cartel en el kiosco?
Kiosco.
No, pero yo trabajo en el kiosco. ¿Sabe que es un kiosco que no anda muy bien? Porque el arquitecto me hizo el agujero muy alto.
Ah, ¿usted tiene un kiosco con ventanilla?
¿Cómo que es un kiosco, señor? ¿Por dónde atiende usted?
No, los kioscos ahora son abiertos, señor. Son
¿cómo abiertos? No, es un kiosco.
Eso se llama verdulería,
un
discúlpeme.
Un kiosco. Estoy yo ahí asomado, pero me hicieron el agujero muy arriba, más o menos. El borde inferior está a un 82. Entonces, la gente, para comprarme,
sí.
tiene que saltar... Y decir lo que quiere en el ápice de ese salto.
Pero si quiere algo largo es un problema.
Claro, y además cada vez quieren menos.
Y sí.
Para no tomarse el trabajo de seguir saltando y saltando piden una cosa sola. Un paquete de pastillas.
Los petizos los perdimos ya.
Sí.
Me imagino. Además,
sí. No, además nos tiran la plata desde abajo.
Sí, es un problema.
Y por eso tenemos poca clientela.
Claro, no, además ahí sí tiene que poner... primero le tiene que agrandar el agujero, discúlpeme, o abra...
Bueno, señor,
no,
estamos
mucho
tratando
más
bien,
sencillo, señor. Agujero, poner una plataforma abajo.
Claro.
Suba aquí.
Una escalera mecánica
pero
incluso.
Pero hay señoras, usted se pierde toda la clientela de las señoras mayores, que no pueden subir.
Ah, no sube nada, una señora mayor no sube nada.
Sí, tampoco
y no, si no tiene un pasamano, algo donde agarrarse, ¿tiene donde
sí,
agarrarse?
Pues, sí, yo he puesto un pasamano...
¿Y
tenemos adentro el kiosco un pasamano y lo sacamos haciendo eco de pedidos de las viejas. ¡Ay, alcánceme el pasamano! Entonces yo saco, lo tengo suelto adentro, saco
una
el pasamano
sombra,
y si lo tengo así la vieja se agarra. ¡Ay, menos mal!
Va
porque
trepando
no nos dejan
pirita.
Ponerlo fijo el pasamano
no.
en la calle. Viene la municipalidad y nos lo saca.
Sí, nosotros lo ponemos de vuelta, pero no.
Sí,
no.
claro, es una guerra.
Todos los días.
Y ahí en ese kiosco que tiene, que es muy polirrubro, pero está todo muy cerrado, muy hermético.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
No,
polirrubio.
Sí, tiene cartel que indica...
Tenemos cartel, sí, cartel kiosco.
Sí. ¿Y usted se pone esos carteles de colabore con cambio, pague con monedas, ese tipo de
cosas. Sí, toda esa cosa de antipatía. Si no trae moneda, vaya a ser.
Y cigarrillo solo con cambio.
Hoy no se fía, mañana sí. Y así tenemos.
Sonría, lo estamos filmando. ¿Tiene usted cámara en su kiosco?
Sí, sonría, le estamos apuntando.
Tenemos la campanela, lo tenemos.
¿Cómo campanela?
está filmando, con él filma, se entrena él.
¿Pero cómo se va a
filmando a los tipos y dice, sonría, que lo está filmando campanela?
Claro.
Entonces los tipos se ponen así que...
Pero es un desperdicio, campanela filmando.
¿Cómo desperdicio?
En un kiosco, una cámara de seguridad.
Es el training. ¿Por qué se cree que es bueno él? Porque se entrena todas las noches, va al kiosco y está ahí beta.
Por ahí cuando un tipo dice alguna cosa y no le gusta, dice, repítalo.
Sí.
¿Pero cómo?
Así, vamos de nuevo, a ver.
Vamos de nuevo.
Va de nuevo, desde... ¿Tiene cigarrillos? Queda. Siguen adelante.
Pero la gente está apurada, quiere comprar rápido.
El tipo de nuevo, ¿tiene cigarrillos? Sí. Particulares. No, dice el tipo, decilo más fuerte, más...
Sí, más, con más
acentos. Particulares.
Pero o bien, no, con un poco menos de apuro, porque no es una escena de apuro. Vos querés fumar tranquilo, estás esperando a una chica, entonces querés hacer tiempo, vas a pedírsela a todo. Más tranqui, vamos de vuelta, ¿verdad?
Y vos, el testigo, hay uno que es un extra, no mirés a la cámara.
Claro, tonto. Siempre lo
a ver,
vamos de nuevo.
¿Tienes cigarrillos?
Sí, ¿qué desea? ¿Qué cigarrillo desea?
Particulares.
La sana costumbre.
Qué ganas de fumar tenía.
Así está.
Pero ese señor es un horror.
Hermoso,
sí. Sí, bueno, vamos de nuevo.
No, señor.
Vamos de nuevo, campanela.
Buenas noches.
¿Tiene cigarrillos?
Sí, señor, tenemos todas las marcas de cigarrillos. ¿Cuál quiere?
Particulares.
Seguro estás esperando a una mujer.
Qué gana de fumar que tengo.
Yo te entiendo, Tomás.
Pero apúrese que hay gente que quiere comprar.
Ya nos arruinó la escena de vuelta. Será de Dios. Vamos otra vez, caramba.
Para campanela me dijo que lo haga un poquito más cine argentino.
¿Tiene cigarrillos? Pero ¿cómo lo vamos a tener?
Pará. A veces te pido... Y no tenés.
Bueno,
así que no me digas que cómo vamos a tener. Claro, el señor siempre tiene todos los cigarrillos del mundo.
Bueno, escúchame.
Pará, che.
No te la agarrés conmigo, ¿viste? Yo te estoy tratando bien. Vos venís, pedís algo, lo tenés. Y ahora, claro, seguramente esta vez no te fue un kilo en la kermesse, ¿no?
Mirá, Rodolfo, terminala porque me tenés podrido.
Hagamos una cosa. Somos amigos de toda la vida. ¿Nos vamos a pelear por un miserable atado de cigarrillos?
Bueno, che, bueno.
Venga, un abrazo, Rodolfo.
Venga, un abrazo, querido
Rodolfo
amigo.
Ahí. Toma los particulares, ¿no? Roñoso.
No, la verdad es un horror. Y veo que hace mucho no ven cine argentino porque eso...
Perdón,
ya
eso
no,
está...
es, no es
sí,
así.
¿Cómo que no? Todo es así.
Pero claro, por supuesto.
Hoy vi.
Durante tantos años estuve trabajando solo para lograr este kiosco.
Antes era así.
Claro.
Buenas tardes, don Enrique.
Pero ya nadie me respeta en esta casa. ¿Cómo, don Enrique? Patrón, se dice. Vieja, vení que acá hay otro maleducado.
Esperá, sí, que voy a comprar cigarrillos. Los de siempre, Enrique.
Los de siempre son los que no pagás. Acá tenés.
Bueno, ¿sabes qué? Estoy un poco preocupado. Hace ya casi un año que no tengo trabajo, pero... Espera un poco.
Está bien, estos muchachos, pero yo sé que el día de mañana, vos siguiendo en lo tuyo, vas a triunfar. ¡Qué cantor que es este tipo!
Sí, sí. Cuando reconozcan mi talento, nos iremos juntos, Enrique. Así va en el taco a París. ¡Ah! El éxito, las marquesinas, ya las parece... luces de Broadway.
Sí, me parece verte, la pollerita con... Bueno, y así, estamos así. Por eso el kiosco es...
No, señora, discúlpeme, no es rentable ese kiosco. Si es así, no sé si les está yendo bien.
Vendemos las películas después.
Pero...
se la vendemos un diario, a ver si...
No, usted tiene... En principio tiene que sacar el vidrio, como son los kioscos ahora modernos. ¿Usted le roba muchas cosas? ¿Le roban el kiosco? Le manejan.
Ah, todo el tiempo. Todo el tiempo.
Pasamanos lo roban siempre. Todo lo que está
y
fuera,
piden el pasamano y después no eran una vieja. Vemos que la vieja sale corriendo y era un señor. No, nosotros tenemos sobre las golosinas tramperas.
¿Cómo va a tener tramperas?
Sí, señor. Y cables eléctricos.
220.
Que vos agarraste, querés afanar un chocolate. Los ponemos especialmente los chocolates
sí,
caros.
Sí, claro, ¿no?
El tipo agarra y son, en realidad, no son chocolates, son cosas así que te dan
corriente. Pero eso es un peligro. Los niños. Los niños.
Es una educación para
los niños. No, señor, los niños no llegan. Cuando viene una persona y ¡toh! Y se quedan pegados ahí, por ahí, bueno, puede ser que pague algún inocente, pero
sí, pero
bueno.
Sí, señor, ese. Sí, sí. Pero es un ejemplo para la comunidad, lo
sí.
No sé qué tipo
y ponemos,
de
este kiosco está equipado con sí. Toda clase de cazagañote. Y está conectado con la Policía Federal. La Policía Federal está continuamente escuchando lo que nosotros decimos.
Sí, escucha, pero ese es uno de un
incluso
error.
Esto.
Sí.
¿Eh? Incluso esto que está diciendo usted, ¿eh? Lo que dijo que la policía que es un error, señor.
Sí, usted lo está viendo el jefe de policía.
Ah, sí, saludos señor. Entonces al jefe de policía, ¿eh? Le mando un saludo a ver si está escuchando.
Ahí viene.
Hola, hola.
¿Quién es?
Muchas gracias, ¿eh? El comisario Cincunegui, el jefe de policía, ¿eh? Agradecido.
Pero Cincunegui, ¿usted escucha todos los kioscos de
no, Bambuco? Este solo. Gracias.
Porque era vecino acá el comisario, sí, entonces...
Sí. Porque, bueno, se empieza por algo.
Sí. ¿Por qué? No entiendo.
Se empiezan por un kiosco.
Un kiosco.
Y después... Un día, un kiosco.
Claro.
Un club, un voto.
Sí, sí. Pero...
Qué gracioso. El AFA quieren democratizar.
Sí.
Entonces dicen un club, un voto. Qué raro.
En la OEA hicieron lo mismo. Entonces, ¿eh? En la OEA hicieron lo mismo. Trinidad, claro, Tobago, Barbados, Antigua y Bermuda tienen el mismo voto que Brasil, que Estados Unidos. Y así nos va también. A la hora de votar, votan los clubes pequeños. Entonces, ¿alguien pensará que Estados Unidos los obliga en la OEA? No. ¿Y en la AFA?
Claro,
tampoco.
Yo, por supuesto que no.
Bueno, señores, nada. Queremos encargar carteles.
Bueno.
Mire, yo quiero hacer un pasacalle para mi novia.
Ah, pero pasacalle y estamos peleando con lo de los pasacalles.
Pero no, justamente. Yo quiero, no quiero hacer un pasacalle. Mm. Yo quiero que usted le fije dos columnas.
Qué lindo. Está muy enamorado.
Una especie de coloso de Rodas. Y un cartel luminoso que cruce la calle y que diga... Leticia.
Sí.
Fueron 6 años... 6 meses, 20 días y 8 horas maravillosos.
Y pero le va a caducar enseguida ese cartel porque...
Ah, no, tiene razón.
No, pero no, porque se cortó ahí, señor, ¿usted no entiende?
Se peleó.
Sí, me peleé, pero para hacerle saber que...
Que el amor...
Que todo está bien.
Pero, sí. ¿Cómo le vamos a instalar ahí?
No la quiero más, ¿vio? Entonces todo está bien.
Pero si no la quiere más, ¿quién importa?
Por eso, está todo bien porque no la quiero más. Si la quisiera, estaría... Claro.
¿Y para qué va a gastar en un cartel si no la quiere más? No que usted no quiere saber nada con Leticia, ¿no?
Pero para que ella se quede tranquila, porque...
Sí. Ella lo persigue.
Sí, sí, me persigue, sabe, porque dice que yo nunca he sido capaz de una gentileza, ni un mísero pasacalle le puse.
Sí.
Entonces ahora, o si no podemos ir uno grande y dice, ¡tomá!
¡Ahí tenés!
¡No! Además de hacer tanta instalación, mire, nosotros hacemos los arcos de entrada de todas las ciudades de la Argentina.
Sí, yo vi el de Miramar, qué notable.
Bueno, sí. Lo hicimos nosotros.
Claro, qué felicito, bien.
Muchas
qué
gracias.
Bárbaro.
Y damos la bienvenida.
Claromecó también lo hicieron ustedes, porque...
¿El de dónde?
Claromecó.
Ah,
le robaron la idea,
bien,
sí.
Sí, está muy bien.
Tenemos 3-4 formatos y más o menos lo adaptamos.
Sí, claro, sabí que no, son todos más o menos iguales.
Y en los arcos,
de modo tal que uno nunca sabe bien a qué ciudad está entrando.
Por suerte está la Plaza del Pueblo después, que es tan distinta, ¿sí?
Y ponemos, bueno, el bienvenido y el buen viaje.
Claro, del otro lado cuando usted se va.
Del otro lado.
Si te he visto no me acuerdo.
Sí, o ponemos 2 arcos. Usted puede hacer algo así.
Para hacer un picado, ¿no?
¿Un picado que en esos arcos?
Dos arcos, digo, pensé que...
No, señor.
Discúlpeme. Le está hablando bien y usted se burla.
Es que me da, no sé, me parece que...
Aprovechando que es un poco lerdo.
Sí.
Yo le digo, señor, si usted quiere poner un cartel de doble faz, eso también se lo podemos hacer.
Sí, qué bueno. Y tenemos también un cabaret, nosotros.
Ah, sí.
Y, mire, el tema es que nosotros no podemos ser tan explícitos los carteles.
Hacer alarde de eso.
Pero ya se sabe, ¿no?
Pero a un cartel que diga, acá adentro...
Pasa de todo.
Dios mío, qué señor, pasa de todo. Lujuria desenfrenada.
Sí, tenemos las
cualquiera.
Peores, así.
No, así no.
Basta el mínimo gesto, ¿qué podemos poner?
Primero tiene que ser rojo, con luz roja.
No, lo van a confundir con un coche de fotografía.
No, señor,
y usted ponga, póngale whiskería.
whisky. La gente cree que vendemos whisky. No, hay un cartel, por ejemplo.
¿Sabe qué sería lindo?
Claro.
Un ojo que se guiña, que se prende y se apaga.
La consumación es obligatoria.
Claro, ahí está.
No, tenemos en el neón, en los carteles neón, podemos provocar movimientos.
Ah, sí. Con una bailarina. A mí me gusta una bailarina que levanta la pata así, así, así.
Bueno, yo sentaría.
No sé cómo lo harán, ¿eh?
Eso no, es increíble.
Cuando fui la primera vez a una gran ciudad, me desmayé.
Aquí tenemos una señorita.
No, pero es un cartel lo que queremos.
Sí, sí, en cartel.
¿Y una señorita en vivo en el cartel?
Ahí está, electrificado.
Un cartel vivo, viviente, pero bueno, explíqueme su cartel.
Está la silueta de la señorita en neón.
¿Está buena?
En el centro, digamos, con la cadera derecha. A la izquierda, la misma señorita con la cadera hacia un lado. A la derecha, con la cadera hacia el otro.
¿Tuvo un accidente?
Y al encenderlo, la señorita hace así.
Aquí no está.
Mueve la cadera.
Tiene el ritmo de la sangre.
Acelera el ritmo a otro pueblo.
Es el ritmo que
pero así
tiene
nadie va a entrar. Así nadie va a entrar porque dice, no, ¿para qué?
Otro local de travesti, no, claro.
Y vuelan unas pelotitas.
¿Vio?
Ajá.
De las manos de la señorita.
Ah, claro.
Sí, sí.
Haciendo como
¿no se le caen?
No, es la luz, haciendo malabares de un lado hacia el otro.
¿A quién le interesa una señorita haciendo malabares?
Llama la atención, señor, usted va manejando.
Pero no eternamente.
Llama la atención, pero no en el caso de alguien con propósitos orgiásticos.
Claro.
Que vos vas a ver una... Ay, mira, acá sí, ahí aparece una revoleando la...
No tenés una...
Largá.
Tenemos, sino con copita.
Sí, ya, sí.
No, con nada. No me gustan las señoritas que
tengan
algo en la mano.
Eso es parecido, señor.
En las películas norteamericanas, en las escenas previas a la lujuria, tienen siempre algo en la mano.
Sí, y bueno.
Una copa de champán.
Sí. Y sí, después la apoyan.
También, sí, señor.
También, pero eso, señor.
Gente adulta toda.
Y se abrazan con la copa de champán. Pará, largá el champán.
Sí, o cigarrillos, que están peligrosos.
Sí, el cigarrillo yo he quemado, perdón que participe en la conversación, pero yo soy un libertino.
Ajá.
Puedes preguntar por mí en el barrio.
No, está bien,
tengo fama de libertino, ¿no? Y he quemado muchas señoritas sin querer con el cigarrillo. Es un vicio estúpido, ¿eh?
Bueno, sí.
El de la señorita.
Pero usted no se da cuenta que tiene algo en la boca cuando...
No, casualmente no. Y a una le quemé el pelo una vez, recuerdo, pobre, yo la quería mucho en realidad. Y se había tenido el pelo de rojo.
Ajá, de rojo.
Tenía una cabellera casi como en llamas.
Sí.
Pero la tintura que había usado era una tintura que tenía mucho alcohol.
Inflamable, sí.
Mucho alcohol. Que creo que era sangajol, decía Juan. Yo le acerqué el cigarrillo, agarró fuego.
Pero un espectáculo.
Y para peor salió corriendo, que es lo último que...
Claro, porque
yo
arriba...
Yo le decía, no debes correr.
Hunde la cabeza en el
Rita.
Agua.
Pero si usted la quemó a Rita...
Pero...
Usted la había quemado.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Por ahí, igual,
mejor que haya sido él y no un desconocido.
Pero no le tiró
una
sábana.
¿Cómo le voy a tirar una
sábana? Después,
que tengo una sábana preparada, doblada en cuatro, y la llevo en el bolsillo de atrás, junto con el documento único de identidad, en el espacio que me ahorro de la libreta enrolamiento.
Bueno, yo me había hecho...
Saco la sábana y se la tiro encima.
¿Qué iba a pensar la chica si
no,
le tocó?
Había hecho la escena con una sábana en el...
Era en un bar, yo le grité al barman, le digo, dale con un sifón.
Sí. No, pero
y
qué.
Le metí un sifonazo en la cabeza. Fue peor.
No se quemó, pero falleció igual, ¿no? Por el golpe, pero bueno.
No, quedó.
Pobre Rita.
El fuego.
Pobrecita.
Sí.
¿Usted Rita. Que para el amor tiene que estar liberado de obstáculos?
¿Qué?
Para ejercer el amor tiene que estar liberado.
Ejercer el amor.
De obstáculos, de objetos.
¿De qué te recibiste, hermano?
Que dice, no puede tener cosas en la mano, no tiene cigarrillo.
Debe ser virgen, déjelo.
¿Qué hace? ¿Qué hace el amor con una
con herramienta?
Bueno. Espero que anotes una buena idea.
Una cosa lleva a la otra. Imagen simpática, señor.
Una troqueladora.
También lo hice una vez, pero...
Pero, bueno, eso, no sé.
Bueno, entonces ¿usted prepárenme un cartel? Este cartel que le dije, este pasacalle para esta chica.
Bueno, Leticia, dijo que se llama ella.
Sin H.
Ahora, dígame, pásenme bien la dirección, porque a veces tenemos problemas con gente que pasa mal la dirección.
Ah, sí, sí.
O no chequea que la persona se haya mudado.
Ruta 3.
Sí.
Ruta 3.
Kilómetro 104.
Ah, pero...
¿y 104 ahí? Y medio.
Sí.
No es por
sí, porque por ahí ya lo haces a 5 cuadras y ella ni se entera.
Claro.
Ruta 3, kilómetro 104
y medio.
Vamos a ver si ahí hay algún poste donde agarrar el pasacalle.
¿Cómo poste?
Poste es la pampa, eso, señor.
¿Qué lo construís vos, querido?
Sí, pero que esté todo listo, ¿no?
Y aprovechá y construir un puente para cruzar la ruta.
Qué lindo, qué buena idea.
¿Pero quién va a cruzar por ahí?
Ella. Mi novia.
Pero se puede cruzar caminando la ruta.
No, ustedes se la levantan, ¿sabe cómo qué?
Bueno, pero de pronto en el kilómetro 104 se hace el espacio.
Es un espacio, pase, no leyó las estadísticas, pase un auto cada 30 segundos.
Sí. No puede ser.
30 autos por segundo.
Ahí está.
Eso es.
A 30.000 kilómetros por segundo pasa.
Sí. Como la luz.
Eso, la luz, son una luz, dice.
La velocidad de la luz.
No, está mezclando todo, señor.
Estuve leyendo un libro de física, la velocidad de la luz, me dijeron, pasa que es...
Mirá, pero ni la ves.
Echando mujeres de vida airada.
En la ruta, ¿por qué no le pinta en el pavimento de la ruta al cartel?
Porque
se va a quedar leyendo y le van a pasar por encima.
Claro, señor. Exactamente. A una novia que tenía a 2 kilómetros de ahí, le printé, Sara, desde que conocí...
Quedó la mancha,
El conductor estaba sorbiendo todavía. ¡Qué horrible!
Bueno, voz, y si no, comentó, no, puede ser original. Puede ser original un mojón.
Ah, llovía torrencialmente en la estancia del mojón.
Llegó un gaucho.
Un mojón, que mire que
mojón
lindo,
como en Puerto
mire,
Rico.
Mire, querido, lo que le voy a decir, casi es una idea cinematográfica. Un mojón, una serie de mojones que con la velocidad del trayecto de un auto, ajá, va dibujando un gesto, una figura, una secuencia, o dos cuerpos que se juntan.
Epilepsia esa,
como quien hace correr mojones rápidamente las páginas de un libro. El mismo principio del cine.
Pero caramba.
Exactamente. Sino... Entonces yo le inicio el primer mojón en el kilómetro 52, por ejemplo. Me dijo que está en el 104 y medio, ¿verdad?
Sí.
Y así hasta el 104 y medio. Usted puede contar una historia de amor.
Una historia de amor, sí.
Mojón,
la
verdad,
tiene que ser a 24
mojones por segundo.
Sí. Y zafamos de campanilla, claro.
Claro.
Sí, tiene que mantener el auto a un ritmo,
sí,
o si
sí,
no le sale
claro,
medio fástico.
Sí, sí. Y tiene que frenar ya las cosas.
Claro,
ya.
Sí.
Pero que se entienda.
Más lentamente.
¿Qué le parece? Yo creo que con eso...
Hágame, por favor, una historia. Algo así como una declaración de amor.
Qué lindo.
Ah, muy bien, una declaración de amor. Le digo que termina en el kilómetro 51 la declaración de amor. Después tiene que haber algo más.
No, toda una historia. Una historia de lo que fue nuestro amor.
Sí, pero sin las partes, porque yo por ahí me dejan pibes los autos.
Pero bueno, yo ahora me tengo que retirar.
Bueno, ¿se va a ir? ¿A dónde va ahora? A esta hora.
Voy al kilómetro 104.
Ah, bien.
Y medio. O si no, al cabaret podemos ir.
Vamos al cabaret.
¿Qué te parece?
Dale. Mirá, lo mejor
para
esta noche...
un cabaret nuevo.
Sí.
Gran Cabaret Marinos del Fournier. No es un nombre adecuado.
Pero me hace acordar, claro. Al Éxodo Jujeño, ese era un cabaret en serio.
Cabaret o Batalla de Cepeda.
Qué lindo.
Señores, vamos a hacer una pausa. No, o sí.
Sí, mire la hora.
Sí, por favor, sí, discúlpenos. Permiso.
Adelante.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Alicia, dice Títor, ¿qué pinta? Cariños para todo el equipo.
Una vuelta nacional.
Estoy más bueno que comer pollo con la mano.
Ay, qué rico.
Con Héctor Larrea.
Pollo con la mano, lo único que podés comer es la pata.
El ala.
El cuarto.
Usted no va a comer una...
El ala.
Una vuelta nacional.
¿Cómo pela toda la parte del rabo? La...
Yo al rabo
los
no
huesos.
Con
no.
Héctor Larrea, Hernán Prienza, Felipe Yapur, Néstor Restivo, Jorge Dubati, Fabián Codevila, Jorge Bacaro y Ricardo Rubier.
La pechuga, ¿cómo va a agarrar la pechuga?
Pero la pechuga es la única parte que se come con cuchillo y tenedor. Al contrario.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
Es lo que más se come.
Por Nacional. Argentina.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
La radio pública en Internet.
Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una ciudad abierta al mundo de los libros.
No te lo pierdas.
Rosca Izquierda.
En dúplex, pero diferido.
Rosca Izquierda.
Un programa en doble turno.
Con Alfredo Rosso.
Pato Nayar.
Y Rafa Fernández.
Lunes a viernes.
Rosca Izquierda.
De 2 a 4.
Un programa de cultura rock.
Por la radio pública.
Club Ecléctico, Rosca Izquierda.
¿Te quedó claro?
Fin espacio publicitario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Creedence, La Venganza Será Terrible, I Put a Spell on You.
Y de esa forma, La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí presenciando el programa.
Buenas noches, terribles venganzas. En Caseros, al lado de la Universidad de 3 de Febrero, UTREF, hay una fiambrería con un gran cartel. La UTREF hizo otro cartel tapándole la fiambrería. Y la fiambrería hizo otro nuevo, aún más tarde, que dice la Facultad del Salame. Firman Matías y Julieta.
Saludos para el playero más lindo de la YPF de Yatay, dice alguien.
Usted. Nos está escuchando el querido Nene Ábalos, que me manda un mensaje, desmintiendo aquello de que no se puede escuchar el programa en Mendoza, o acaso confirmándolo, porque tal vez no está en Mendoza.
Somos Maxi y Jessy de Junín, la primera vez que venimos a verlo, Alejandro. Mándele un saludo a nuestra vieja Miriam, que nos está escuchando.
¿A dónde están estas personas? Se han ido. ¿Qué tal?
También hay saludos para Seba La Rosa de Aluminé, Neuquén.
Dame alguno.
A ver.
Sí, ¿qué más?
Hola, soy Hugo Santamaría.
Hola, Hugo, ¿qué tal?
Soy de Bariloche. Es la primera vez que vengo a verlo. Quiero felicitar a usted y a todo el equipo que hace el programa y mandar un saludo a toda la monada de Bariloche. Y después agrega All You Need Is Love, pero no como un pedido, ¿no?
Somos los chicos de la Facu Libre de Rosario, que hoy estuvimos admirando tus goles allá por Villa Crespo, pero perdimos.
Sí.
Por favor, mandale saludos a Luciana Molina, que dice ser la hija no reconocida de Alejandro Molina, y a Barbie, quien te escucha todas las noches. No sabemos si por admiración o para justificar sus trasnochadas. Besos grandes para los tres. Muchas gracias.
Muy bien, hay, bueno, saludos variopintos, sea a Laura Freitas de Maldonado, al Sordo Martínez y la Bruja de Inglés, y a todo Iluminé de Neuquén de parte de Pepe.
Aluminé se dice.
Aluminé, sí.
No, digo, porque usted iluminó, pero bueno.
No, Aluminé.
Aquí dice Jorge, sentado en la cuarta fila, dice que la última vez que vino con su esposa le firmó un autógrafo, vos, negro, le firmaste,
sí,
en un papel tisú que él usaba para como tisú, pañuelo, y usted le escribió, ella te podría hacer un lugar.
Pues está diciendo mal, o se está metiendo problemas.
Dice, en el balcón te hizo un lugar, no sé, con cariño, escribe todo esto detrás de una cuenta de no sé qué.
Sí.
Bien.
Bueno. Señores, creo que ha llegado el momento de echar a las viejas para comenzar el bailongo. Adelante, maestro.
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de uno de los cabernet, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Aquí, entre muchos otros pedidos, le piden para Trincha, que está en Moscú, Alma de Loca.
Alma de Loca quiere cantar.
Vamos.
Bueno, cómo no. A ver.
Milonguera, bullanguera, que la bate alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jarareja, todo el mundo daría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una piedra contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verde tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada y una imprevista lágrima turbada como una pena ojos fue a rodar.
Bueno, maestro, también agradecemos la publicación Planeando sobre Buenos Aires, que es una nueva publicación de recomendaciones de arte y espectáculos, que es gratuita, ¿eh? Se consigue en librerías y teatros, claro.
Bien.
Aquí Sabrina de Lanús le pide Pero yo sé.
Susana Maizani.
Claro que es Susana Maizani. Llegando la noche, recién te levantas y salís un faro a buscar un vejez. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy mues en tu regia paqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regio, pero grabas tenés a montones, con clase y dinero, de todo tendrás. Pero yo sé que metido, vivís penando un querer, que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Sé que en las madrugadas, cuando la barra dejas, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Muy bien, maestro. Aquí Mariela de San Telmo reclama, esto no es una elegía, pero en el sentido del que...
¿Quiere hacer algún tanguito? Después lo hago, algún tanguito más y...
Mira, bueno, para ¿cómo colaborar? Bueno, podemos hacer un tanguito, un duguito y algo, y esto... ¿Qué quiere que haga? ¿Tiene algún tanguito para mí?
Había uno...
Acá un está para lo que ahí. Te va a durar, tenemos...
¿Para lo que te va a durar?
Sí.
Bueno...
Para cantadito.
Más o menos para el mismo personaje. Estoy pensando. Estás cachuzo a beso, te andes con agua brazo, se te ha arrugado la cara de tanto sonreír. Si habrás manchado puños en mesa de corazón, si habrás rasgado alfombras, muchacho bailarín, si habrá temblado Palermo cuando sacando bares pelabas la de cuero repleta de tobé. Si habla temblao Griselda, aquellos carnavales en que dio 120 tu regia buaturé. Por lo que te va a durar tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando entres a recoger, cuando te des cuenta exacta de que te has gastado la vida en aprontes y partidas, muchacho, te quiero ver.
Se esconde, no quiero expresión.
mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana. De a mis ansias, razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora. Si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel,
alma que al querer,
Que el frenesí.
Tus ojos para mí serán
la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi
Bueno, maestro, tenemos 2 minutos.
Sí, acá teníamos...
Como ustedes quieran.
No, oración del remanso, Blackbird, de una chica que está muy enamorada de M&M.
Pero Blackbird
le
hicimos amarillo.
Bueno, señor.
Bueno, puedo hacer...
Tiene el choclo también, si lo quiere.
Algo también de McCartney, de Blackbird.
Estrene, mire, tiene 2 minutos.
Sí, tampoco no es... empiece tampoco usted.
Y bueno.
Sí.
Acá no levantan del aire, no levantan del aire.
La comida acá.
Saco la introducción, si quiere. Si quiere, saco la introducción.
Si seguimos hablando, no va a poder hacer nada.
Saque todo.
There were bells on a hill, but I never heard it singing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet singing. No, I never saw them at all till there was you.
Solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2:02 en todo el país, en Capital Federal y alrededores, temperatura 11 grados, humedad 86%, el cielo está despejado. La justicia confirmó la absolución de los principales directivos del APA. Se trata de quienes eran juzgados como responsables del accidente de su avión en el Aeroparque Metropolitano, registrado en agosto de 1999, en el que murieron 65 personas. Las únicas condenas recayeron en dos de los 8 imputados, Valerio Diel y Gabriel María Borsani, condenados a 3 años de prisión por el delito de estrago culposo agravado. Las madres de Plaza de Mayo reivindicaron el trabajo de informar en la verdad. La asociación visitó la agencia DELAM en el marco de la celebración del Día de la Libertad de Prensa. Las madres son nuestra guía, un ejemplo de libertad de expresión, dijo su titular Martín García, tras recibir a una delegación de la agrupación que preside Eve de Bonafini. Aseguran que Bin Laden estaba desarmado en el momento del ataque, así lo dijo el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, en una rueda de prensa en la que brindó detalles de la Operación Jerónimo que terminó con la vida del terrorista. Carney adelantó que el presidente Barack Obama va a viajar mañana a Nueva York y visitará el lugar en donde estaban las Torres Gemelas para celebrar la muerte de Bin Laden. Despejado en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, temperatura 11 grados, la humedad 86%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional. La radio pública tiene visión.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.